Esto es ESPN Radio Fórmula.
La ha cambiado ya Taremi. Llega hasta Corona. Mariga va por fuera. Cerrando la pelota cerca para Taremi. Pide penal. Lo pita el árbitro. Es penal para el Porto. Penal para el Porto.
Para abrir el marcador, Sergio Oliveira para el Porto. Ahí está.
De Porto, Sergio Oliveira de penal. El global Porto 3, Juventus 1.
El equipo del Porto de Portugal está ganándole 1-0 a la Juventus al medio tiempo en la Champions. Oliveira, el autor del gol de penalti al minuto 19. Un saludo en este martes 9 de marzo de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Heriberto, gusto saludarte, igual que Héctor. En efecto, el gol de Sergio Oliveira al 18 por la vía penal pone adelante al Porto 3-1 en la eliminatoria. A la Juventus le quedan 45 minutos del segundo tiempo en casa para hacer otros dos y forzar el alargue. De otra manera, quedaría eliminado en los octavos de final. El Sevilla, por su parte, está visitando el Signal Iduna Park en Alemania. Lo tenía muy complicado el Sevilla. Y para colmo de males, al 35, Erling Haaland, tenía que ser él, anota el 0-1 en una jugada muy bien generada por Marco Reus. Había sido un estupendo juego del Sevilla, pero defensivamente se colapsó en esa jugada.
El portero Marchesín con una buena actuación con el equipo del Porto. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Sí, efectivamente te iba a decir eso, que dos atajadas muy importantes, una
importantes.
Morata y la segunda un mano a mano contra Morata, que lo resuelve muy bien, han impedido que reciba gol el Porto, y adelante las mejores oportunidades las ha tenido el Porto, ¿no? Una de Mateus Uribe muy clara, otra del Tecatito Corona, que también estuvo ahí muy incisivo por el lado derecho, pero el Porto ha tenido muy buenas oportunidades de hacer gol. No está jugando atrás replegado, no, está atacando y está buscando aumentar el marcador, como ya tal como lo hizo mediante la vía del penalti, ¿no?
Correcto, y todo parece indicar que Neymar, Ciro, no va a enfrentar al equipo del Barcelona, que tiene esta desventaja importante en la Champions también para esta semana.
Efectivamente, y tampoco es que le haya hecho mucha falta Neymar al Paris Saint-Germain para la ventaja que sacó del Camp Nou. Se cumplen años de aquella remontada del equipo de Luis Enrique contra el Paris Saint-Germain, con la diferencia de que aquella remontada, el partido de vuelta lo tuvieron en Barcelona. Ahora la vuelta va a ser en el Parque de los Príncipes. Lo que sí es que el Barcelona trae un ánimo diferente. Ya al fin tiene nuevo presidente en Joan Laporta. Fueron capaces de ganar la semifinal remontándole al Sevilla de la Copa del Rey. Entonces hay un ánimo distinto en el Fútbol Club Barcelona. De todas maneras, esa cuesta se ve muy complicada. Heriberto, espero que más adelante podamos hablar de Dak Prescott, que se convierte,
por supuesto,
en el segundo quarterback mejor pagado en la historia de la NFL. Ayer firmó por 4 años, $164 millones. Ya te diré mi opinión, pero creo que le pagaron demasiado para lo que es como quarterback. Lo vamos a platicar con Carlos Nava. Pero bueno, finalmente es lo que te dicta el mercado. Y Jerry Jones le tomaron el pelo, la verdad. Tuvo que pagar demasiado para la continuidad de su mariscal de campo.
Correcto, Ciro, ya te estaremos escuchando sobre ese tema de uno de los jugadores más importantes de la NFL. Y seguirá entonces Héctor Neymar sin enfrentar al Barcelona, puesto que no va a jugar este partido.
Curiosamente no, porque también se habla de que Messi sería su compañero ya en el Paris Saint-Germain a partir de la próxima temporada. Pero bueno, también es cierto que está siendo muy propenso a lesiones últimamente, y que pues aparentemente en el aspecto médico está comprobado que hay una lesión y no puede jugar.
Vamos a ir a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Ciro, en ESPN Radio Fórmula.
Sí, qué bárbaro. Acaba de anotar otra vez Erling Haaland, este delantero noruego del Borussia Dortmund. Este gol que le anota al Sevilla te dice mucho de lo que es Erling Haaland, porque es un balón que él toma desde delante del medio campo, conduce con gran velocidad, con esa larga zancada, combina en una pared corta, y en el choque termina deshaciéndose del medio de contención de Fernando Regues. De hecho, están revisando a ver si hay alguna falta que perseguir. El tema es que sí te dice mucho de lo que es este jugador. No nada más es un depredador del área. Puede participar en la generación por lo que hace desde el arranque, desde su continuidad para efectos de generar esas ocasiones de riesgo. Veía el dato y anota un gol cada 81 minutos de juego en promedio. Le hizo 2 al Bayern Múnich, salió golpeado del tobillo por Jerome Boateng, pero está jugando este partido y lo está haciendo otra vez muy bien. Sigue aumentando su cotización este delantero de 20 años.
Correcto, vamos a ver si se confirma, si se da por bueno el gol que describe Ciro. Y viene el clásico del fútbol mexicano entre el Guadalajara y el América. Y vamos a escuchar al portero Raúl Gudiño del equipo del Guadalajara.
Creo que es muy determinante, ¿no? Sabemos y somos conscientes de la etapa que estamos viviendo, de cómo está ahorita la institución. Y creo que es muy determinante este partido para levantar, dar un paso hacia adelante en sumar de 3. Si bien no se ha perdido, pero tampoco hemos logrado sumar de 3. Entonces creo que es una buena oportunidad y qué mejor que en un clásico nacional. Yo creo que debemos de buscar otra cara, dar otra cara, si bien como tú dices no se ha perdido, no se ha ganado también. Creo que el equipo debe mostrar otra cara, debe de sumar de 3, sí o sí, sea contra el equipo que sea, el que nos enfrentemos debemos de buscar esa lucha, ¿no? De tener los 3 puntos. Como tú dices, toca quizá los equipos que están arriba y todo, pero al final de cuentas nosotros siempre buscamos jugarle de la misma manera a cualquier equipo. Y estamos enfocados en lo que debemos de hacer, ¿no? Principalmente, a veces hay partidos donde el juego está más abierto o algo, a veces es lo contrario, ¿no? El equipo está un poco encerrado atrás y todo, nosotros debemos de hallar la manera y buscar la forma para poder entrar. Entonces, creo que independientemente estén arriba, estén abajo, nosotros siempre tenemos que ir para sumar el 3. Mira, para mí lo importante es Chivas, para mí lo importante es lo que el equipo en función de este partido vaya a hacer. A final de cuentas sabemos que se juegan totalmente diferentes. Yo no puedo hablar por otro equipo, cómo lo siente cuando tenga ese tipo de partidos. Entonces, yo te lo digo por Chivas, vamos a salir a matar, ¿no? Es simplemente eso, un clásico es así. Tienes que salir a matar. Creo que a veces va más por cuestión de matar, ¿no? En este juego y tener la actitud siempre positiva y siempre de ir para adelante para poder sacar el resultado.
Vamos a salir a matar, dice Gudiño, el portero del Guadalajara. En este momento, Héctor, el América se encuentra mejor que las Chivas en este torneo.
Sí, hay que regalarle un libro de sinónimos, Betito, porque en estos tiempos hablar de la palabra matar en un país como el nuestro, sí, sí. Y en unas condiciones sanitarias como las que vive el mundo ahorita, es un término muy poco agradecido por quien lo escucha, ¿no? Entonces yo sí. Creo que hay que salir con determinación a ganar un partido de estos, claro, por supuesto, es un clásico. La América, para mí me parece, Beto, que llega mucho más compacto, llega muy sólido atrás, con un gran portero en un gran momento, Ochoa, con una defensiva ya muy sólida, que ha recibido solo 5 goles en todo el torneo. Digo, le pusieron 3 más en la mesa, pero esos en la cancha no se metieron nunca, y entonces el América solamente ha recibido 5 goles en 6 partidos, ha mantenido el 0 en su portería. Es un equipo que también al frente ya lleva 16 goles, claro, le quitaron 2, lleva 14 en la tabla, pero realmente en la cancha ha conseguido 16 goles, y yo creo que es un equipo que en mitad de campo también funciona muy bien, ya con Pedro Aquino, que ha sido un gran refuerzo para el América, con Richard Sánchez y con este chico Fidalgo, que aunque ha mostrado destellos, pues yo al final de cuentas está jugando más minutos, está tomando cada vez más confianza y se está convirtiendo en un jugador también importante. Y adelante pues tiene a Henry Martín, a Federico Viñas, y tiene por los costados muchas opciones. Leo Suárez, tiene a Córdoba, tiene a Roger Martínez, tiene también del lado izquierdo a Mauro Lainez. O sea que el América creo que ha tenido en este momento un mejor torneo que Chivas, por supuesto lo dicen los números, sí. Pero también un mejor funcionamiento.
Sí, oye, de acuerdo.
Escuchábamos a Gudiño. A mí, si algo me preocupa de Chivas es su funcionamiento defensivo. Estuve revisando las mancuernas que ha utilizado Vucetich de sus defensores centrales, y lo ha buscado por todos lados, sí, entre altas y bajas de rendimiento, entre algunos que han estado lesionados, suspendidos, pues ya ha utilizado a Sepúlveda, a Irán Mier, que no jugó el último partido, al Pollo Briseño, le ha buscado por una y otra formas, y cuando pones juntos los goles que ha dejado, que ha recibido el equipo de Guadalajara, pues son con unas desatenciones bárbaras. Entonces, ese es un tema que sí sigue necesitando corregir Víctor Manuel Vucetich. Veremos qué combinación manda ahora para el clásico, porque sí me parece básico cuando vas a enfrentar al América.
Y hablando de este clásico, vamos a saludar a Jesús Bernal, que está en la línea telefónica. Jesús, gusto en saludarte. Adelante con la información.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues el equipo de Chivas desde ayer por la tarde comenzó con su preparación para este clásico nacional, una semana donde pues necesitan de la victoria, ¿no? Si bien acumulan ya una racha de 6 partidos sin perder, 4 son empate y solamente 2 triunfos, entonces necesitan sumar de 3, primero para afianzarse en la zona de repechaje y después para tratar de pelear por los primeros 4 lugares de la clasificación. En lo que respecta a los jugadores lesionados, y justo lo que estaba mencionando Ciro sobre las duplas en la saga, está el caso de Irán Mier, estará bajo observación esta semana, pero el cuerpo técnico y médico confía en que pueda regresar para el partido del domingo, toda vez que se perdió los duelos de la fecha doble contra el equipo de Querétaro y Mazatlán. Este jugador, esperando por supuesto que logre recuperarse de aquella lesión que aqueja desde el compromiso ante los Pumas, y el que ya se encuentra al 100% es Jesús Molina, que tuvo que salir de cambio del enfrentamiento ante Mazatlán. Su lesión no fue tan grave y ya ha podido trabajar al parejo de sus compañeros desde el inicio de semana, Beto.
Oye, Jesús, ¿y habrá apuesta como solía haber en los tiempos de Jorge Vergara?
Mira, ya hay que recordar, el torneo pasado, si mal no recuerdo, a Mauri Vergara y Emilio Azcárraga hicieron una apuesta de despensas para familias de mariachis, tomando en cuenta que por el tema de la pandemia, pues este gremio no ha podido elaborar como estaba acostumbrado. Pues digo, ya lo hicieron una vez, probablemente podrían repetir en esta ocasión, ¿no? Para el pago, en aquella ocasión fue Chivas, el equipo que terminó pagando porque lo hicieron durante el torneo regular, y bueno, pues a ver, en aquel momento fue a Mauri Vergara el que tomó la iniciativa, entonces hay que esperar durante la semana a ver si decide nuevamente lanzar un reto.
Correcto, sí, Héctor. Una pregunta, Jesús, ¿cómo le van a hacer con el asunto del boletaje? Porque hay un compromiso que tienen con las personas que habían comprado bonos desde el Clausura 2020 y que finalmente no pudo terminar ese torneo por la pandemia. ¿Y cómo le van a hacer también con los dueños de palcos? ¿Cuántas personas van a dejar entrar por palco? Tomando en cuenta pues que solamente habrá como un aforo de 12,000 personas, ¿cómo le van a hacer?
Sí, saludos, Héctor, buena tarde. Mira, con el tema de la gente que le van a reembolsar o a canjear su boleto del partido contra Monterrey, aquel que primero se iba a tener gente y luego ya a la hora de la hora siempre no, por mandato de la liga, con el cual, bueno, en aquella jornada 10 del Clausura 2020, hay un canje, que ellos tenían que entregar el boleto físico, hay que hablar, hacer una cita, era hasta agotar existencias, pero tampoco se dejó en claro cuál iba a ser el número de boletos que iban a canjear. Entonces, digamos que fue pues para los afortunados que llamaron rápido, hicieron su cita y tenían esta posibilidad de poder canjear el boleto para el del próximo fin de semana. Después se abrió también la venta para los chivabonados, que también es un tema similar, sí, porque según recuerdo eran alrededor de 27,000 chivabonos vendidos, sí, por aquella campaña que hicieron de las chivalácticas, recordarás.
Sí,
entonces
sí.
Había mucha gente que contaba con su chivabono, pero el tema fue una cuestión similar, más de suerte que haya exista algún reglamento o alguna manera de repartirlo. En el tema de los palcos, ahí lo último en lo que me quedé, y no sé cómo lo han resuelto todavía, es que había una disputa, porque el que es dueño del palco pues ya no le representa un ingreso al club, porque ya pagó por anticipado. Entonces estaban en ese tema, porque ellos están en su derecho de exigir el poder ingresar sin ningún problema, para ver si iba a ser con aforo restringido y cuántos iban a permitir que ingresaran, pero ahí sí no está muy claro todavía cómo serán los palcohabientes que puedan ingresar al inmueble.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. El gremio de los mariachis también con apuros económicos en esta pandemia. Muy muy jaliscienses los mariachis.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Héctor.
De Cocula es el mariachi.
De Cocula es el mariachi. De Tecalitlán
los son. Sí.
Era el señor Vargas, ¿no? El que fundó el mariachi Vargas tan famoso.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Exactamente.
El América llega mejor colocado en la tabla general que el Guadalajara, un equipo de Chivas que honestamente pasa ratos largos sin jugar bien al fútbol. Ya hablábamos de los problemas defensivos. Lo más rescatable adelante, sí creo que Alexis Vega poco a poco va jugando mejor. Macías, su hombre más importante. Brizuela, siempre rendidor. Y sabemos cómo son los clásicos. Digo, parece un lugar común, pero tienden a igualarse las cosas. Yo nada más traigo a cuenta el cuartos de final de la temporada pasada. También parecía todo en favor del América. En ese par de juegos, Chivas no tenía ni a Macías ni a Alexis Vega, que estaban lesionados. Sí. Y aún así el equipo de Vucetich fue capaz de derrotar al América. Eso nada más lo pongo así como un ejemplo de lo que te puede entregar un clásico, que cualquiera lo puede ganar. Parece un lugar común, pero de verdad, hace 3 meses y medio tuvimos un ejemplo de esto. Hoy vuelve a parecer todo favorable al América, pero estos partidos tienden a emparejarse.
Vamos a ir al campamento del América, rumbo al clásico, al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde. Escuchábamos el pésame de Radio Fórmula a la familia de Cepillín. La última vez que vi a Ricardo González fue en el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco. Allí estaba como seguidor del tenis, desenfadado como siempre Cepillín, que hizo toda una época en los años 70 y 80 en la televisión mexicana y que era muy aficionado a los deportes, por cierto. Vamos a seguir con la información y el Porto y la Juventus, Ciro, están empatados a 1. Chiesa marca el gol del empate momentáneo para el equipo italiano.
Sí, con asistencia de Cristiano Ronaldo, y acaba de anotar el segundo el equipo de la Juventus. Chiesa había anotado ese gol al minuto 49, una definición fantástica al ángulo, y acaban de hacer el 2-1, con lo que sí. Se pone 3-3 el marcador.
Escuchamos un alarido de felicidad.
Esto, no, todo lo contrario. Esto lo que genera es que se vayan a largue. Chiesa, que es el que anota este otro gol. O sea, Chiesa lleva 2 el día de hoy y anotó el gol también en el Dodragao, en el partido de ida, batiendo a Marchesín. Esto obliga al juego a la larga. El problema para el Porto es que está con 10.
Sí, se quedó con 10.
Porque expulsaron a Taremi, su eje de ataque iraní, al minuto 53 por una tontería. Estando amonestado, revienta un balón después de que se había ya marcado una falta en favor de la Juventus, segunda amarilla, y está con 10 el Porto. Están revisando la jugada por un supuesto fuera de juego, pero creo que Chiesa entra correctamente. Se mantiene el Tecate Corona dentro de la cancha, pero se pone complicado el juego para los dragones.
Y en el otro partido del Dortmund ya son 2-0, Ciro, fue un penalti de Haaland. Y Haaland llega en este momento a 9 goles en la Champions y está arriba de Morata, que lleva 6, y Rashford, que también lleva 6, igual que Neymar y que Oliver Giroud. Entonces, Haaland, no solamente es el jugador goleador de esta Champions, sino que además es el jugador joven que lleva más goles a los 20 años en toda la historia de la Champions.
Buen dato, ahora que se están jugando estos partidos. Vamos a ir con León Lecanda. León, mucho gusto en saludarte. ¿Córdoba estará listo para jugar contra el Guadalajara?
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula. Ese es el deseo del Club América y por eso se tomó la decisión conjunta con la Dirección de Selecciones Nacionales de marginar a Francisco Sebastián Córdoba de esta convocatoria del Tri Preolímpico, los últimos 3 días de entrenamiento antes de la lista definitiva de Jaime Lozano. Sabemos que hoy se presentó Córdoba en las instalaciones del Club América, fue valorado por el departamento médico, por los fisioterapeutas, kinesiólogos del club, y en realidad es una molestia muscular. Esperan que su evolución sea favorable y que forme parte de la convocatoria para el duelo del próximo domingo, el Superclásico Mexicano, ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. En caso de que no, no creo que haga muchos ajustes Santiago Solari de su 11 base. Podría, una de dos, o poner a Leo Suárez en esa posición jugador por jugador, o bien recorrer a Mauro Lainez a ese costado, quizá darle juego desde el arranque, ya sea a Federico Viñas o bien a Roger Martínez, acompañando en el ataque a Henry Martín.
Correcto, León. Y los lesionados, por ejemplo, Giovanni, que así se le ha pasado desde que se puso la camiseta amarilla.
No, Beto, qué historia, ¿no? La de Giovanni Dos Santos, una pena, viene acompañada además de esa polémica por las declaraciones que dio Miguel Herrera en una entrevista respecto a si pidió su cambio, ¿no?, o salir en el Mundial de Brasil 2014, y coincide con que por un golpe en la rodilla, molestias que él manifiesta al departamento médico, se pierde la convocatoria del fin de semana, ¿no?, el partido contra León, que América venció al vigente campeón del fútbol mexicano, que no anda nada bien. Y en ese caso está trabajando por separado, lo mismo que Nicolás Benedetti, otro jugador muy golpeado por las lesiones, el colombiano. Ellos dos, en el caso de Giovanni, golpe en la rodilla, en el caso de Benedetti, una molestia en el aductor, están trabajando por separado del grupo, no entrenaron hoy con el resto de los jugadores en el trabajo en gimnasio y en cancha después del día de descanso, y también se mantienen en duda, Beto. En este caso no hay tanto optimismo como con Córdoba de que pudieran llegar a tiempo al Clásico Nacional.
Oye, León, te quería hacer una pregunta. Primero te saludo con mucho gusto. Por ejemplo, en lugar de Córdoba, en la selección preolímpica decidieron que fuera llamado Mauro, este chico Marcel Ruiz. Marcel Ruiz jugó ayer en el minuto 61, entró de cambio con el equipo de Tijuana contra Pachuca. Supongo yo que viajó de Pachuca a la capital para incorporarse a la selección y hoy va a entrenar normal en el microciclo con la selección después de haber jugado ayer un partido.
No. En ese caso, lo que sucede siempre, mi querido Héctor, un fuerte abrazo, es que realiza un trabajo de gimnasio por separado y ya hasta mañana, en el último entrenamiento de este microciclo, antes de que liberen a los jugadores, pudiera llegar a tener algunos minutos. Pero me parece que es una actuación complementaria. Este chico, Marcel Ruiz, lo conoce muy bien Jaime Lozano, lo mismo que a Paolo Irizar o a Jordi Cortizo, ¿no? Jugadores que él tuvo y con los que salió campeón en la categoría sub-20, los Gallos del Querétaro. Exactamente. Y por esa formación en fuerzas básicas de los Gallos, es que los conoce. Y yo pienso, ¿no?, que lo toma como un complemento, ¿no?, para tener 25 jugadores, tener 22 de campo, ¿no?, poder hacer dos onces, ¿no?, y con los porteros, y listo, ¿no? Me parece que va un poco por ahí. Digo, todo puede pasar, ¿no? En la lista de que tiene que proporcionar el jueves, Jaime Lozano tiene que recortar de estos 25 a 20 jugadores, únicamente 20 jugadores, a reserva de que Córdoba pueda estar bien y lo considere. Y lo mismo JJ Macías, que sabemos que Chivas pidió quedarse con Macías esta semana para preparar el clásico, pero es un jugador que da la edad y que muy probablemente estará en esa lista final para buscar el boleto a Tokio.
Por el lado de Cruz Azul, León, ¿qué tanta presión tendrá la máquina cuando lleva ya 8 victorias de forma consecutiva?
Sí, Beto, y perdón, voy a hacer un paréntesis de último momento. Podemos confirmar, y esto por una publicación en redes sociales del propio Nico Castillo, fue valorado hoy en una clínica especializada en situaciones vasculares por el doctor William Jordan, y de acuerdo al propio Nico Castillo ha recibido ya el alta médica y dice, bueno, con todo, para regresar para jugar en julio. Así que es jugador del Club América y vamos a ver si Nico Castillo, con esta alta médica y con las valoraciones que le haga el club, puede ya al menos empezar a entrenar y ponerse a tono para el próximo torneo. Y respecto a Cruz Azul, Beto, pues mira, en realidad el técnico Juan Reynoso les ha tratado de sacar la presión de encima, les dice, a ver, estas 8 victorias son anecdóticas, ya igualó Cruz Azul su mejor marca en torneos cortos del Clausura 2014 con Luis Fernando Tena. El propio Flaco Tena había llevado a la máquina en el año 94-95, también a 8 victorias en fila, pero en esos torneos Cruz Azul no pudo salir campeón. Y el que sí salió campeón es el de la temporada 71-72 con Raúl Cárdenas. Beto, ustedes lo deben recordar.
Sí, claro.
Lo hubiese sido ayer.
Se ligó 10, ¿no? Cruz Azul, 10 victorias.
Del 71-72 con 10 victorias consecutivas, efectivamente, exacto, mi querido Héctor. Sí. Y que no solamente ganó sus 10 partidos seguidos, luego fue líder general. Y en la liguilla, en otro formato, fue campeón goleando a la América 4-1, el tercer título de liga, ¿no? Entonces, pues bueno, no quiere Juan Reynoso que los jugadores empiecen a ver mucho ahí en las hemerotecas, o que se metan a internet, o que se preocupen por si van a lograr 9, 10, 11, ¿no? Pero los rivales a continuación son difíciles. Rayados el sábado, y luego vuelve a recibir al Atlas, que ha tenido un levantón en el torneo muy, muy bueno, ¿no?
Oye, León, además hay que decir que en los últimos dos torneos con Siboldi, a estas alturas del campeonato llevaban 22 puntos en los dos torneos, o sea, 22 el pasado y 22 y en el clausura 2020. Hoy lleva 24, o sea, hoy lleva 2 puntos más que los dos torneos anteriores con Siboldi. O sea, realmente sí, no es mucha sí, la diferencia, ¿no? No es mucha la diferencia. Para que no se vuelen los jugadores tampoco, porque Siboldi llevaba 7 victorias y un empate el torneo pasado, seguidos.
Sí, sí, sí.
Y ahora sí, llevan 8 también... victorias.
Claro, y también recuerdas, Héctor, el torneo que se termina suspendiendo, Cruz Azul inicia con 2 derrotas. Sí, por eso,
dos derrotas y luego 7-1.
7-1, exactamente. Exacto, y sí, ahí se queda como líder general hasta antes de que se suspende el clausura 2020.
También el pasado pero... también iba líder con el empatado con el León, ¿te acuerdas del torneo pasado?
Exactamente, sí, sí, sí. Y Cruz Azul, si uno se va a los puntos, Héctor, sí, Cruz Azul es el equipo que más puntos lejos ha sumado del 1 de enero del 2020 a la fecha, ¿no? Los últimos 15, 16 meses.
Claro, claro, sí, 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 claro.
Sí, de acuerdo. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, y nada más agregar ahí en el caso de Cruz Azul, ya entrenó hoy al parejo Walter Montoya, había recibido un golpe, no estuvo en el partido el fin de semana contra Pumas, y en el caso de Adrián Aldrete y Alexis Gutiérrez, siguen en rehabilitación de sus lesiones.
Correcto. León, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, gracias.
Oye, Beto, ayer nos preguntaban en Sports Center, estuvimos en ese mismo enlace, sí, que quién había sido peor contratación para Chivas y para América, Oribe Peralta o Giovanni Dos Santos, y yo coincidía en que es Giovanni. A mí lo que me parece más dramático en sí, el caso de Giovanni, en comparación de Peralta, es que Giovanni tiene 31 años, Peralta tiene 37, Peralta a los 31 volaba todavía. Y lo que más me llama la atención de esta poca producción de Giovanni es que, pues, Herrera y Baños, que fueron los que lo trajeron, ya lo conocían de primera mano. Y la historia de su carrera, que hoy vuelve a aparecer también en el América, es que nunca cuentas con él. Por la razón que sea, nunca está a disposición. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el técnico en cuestión te pierde la confianza. Llega un juego como este, una vez más, fuera de combate.
Sí, de acuerdo, ha dejado mucho que desear, se ha quedado muy corto Giovanni, ha pasado como una sombra, prácticamente inadvertido con el conjunto del América. El Pachuca derrotó al Tijuana 2-1 el día de ayer. Oxígeno puro para un Pachuca que no ha tenido un buen torneo. Un respiro para el técnico pezzolano del equipo del Pachuca, Héctor, después de sí, ganar este partido el día de ayer.
Sí, es el primer triunfo del Pachuca en la jornada 10 apenas. El primer triunfo del Pachuca en este torneo, tomando en cuenta que el pasado quedó noveno y que luego tuvo que ir al repechaje contra Santos y le ganó 3-0 en la comarca, en un partido, pues yo creo que el mejor que ha dado el Pachuca en los últimos partidos, y sin embargo ahora está en el lugar número 17, ahí empatado con León y con Necaxa en el último lugar general, pero todavía increíblemente, Beto, con esos 7 puntos que lleva ahorita, increíblemente está solamente a 4 del 12º lugar y puede ir al repechaje.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde. Ciro Tapanaba ya listo en la línea telefónica para hablar sobre Prescott.
Exactamente, el quarterback de los Dallas Cowboys, que ayer llegó a un acuerdo por $164 millones y 4 temporadas para seguir con los Dallas Cowboys. Te saludo con mucho gusto, mi querido Tapa. Ya ayer tuvimos el gusto de coincidir en Sports Center también en el podcast Zona de Gol, que tuviste la amabilidad de acompañarme. Y coincidíamos en que el precio es brutal. O sea, termina pagando muchísimo Jerry Jones por la renovación de este jugador. Y como ayer me decías, tal cual, los agarraron con los dedos en la puerta y Prescott y su agente se aprovecharon. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ciro? Un gusto saludarte. Sí, incluso haciendo cuentas esta mañana, veía yo que al final, pues, para ambas partes salió prácticamente igual que si hubieran firmado la temporada pasada, con lo que pedían los Cowboys 5 años y Dak Prescott pedía 4. ¿A qué me refiero? Que él ganó un año de contrato en la inflación, que es lo que según eso preocupaba tanto, que dentro de 5 años, hablando del 2020... cuando estuviera por terminar su contrato, probablemente ya habría quarterback que cobra más caro en general, como ha sucedido durante los últimos 2 o 3 años, cada vez que a algún quarterback le dan una cifra récord de contrato. Y los Cowboys, que le ofrecían alrededor de 35 millones por temporada, que podían convertirse en 37 y medio, si sumamos lo de la etiqueta franquicia del 2020 y lo que le van a dar garantizados 4 años, pues ya ambas partes simplemente alargaron la temporada de la telenovela Prescott Cowboys un año más.
Exacto, sí, se ahorra Dallas muchos dolores de cabeza en no prolongar otra vez esta telenovela tan desgastante de las últimas dos temporadas bajas. Sí, creo que hay una precisión muy importante que hacer, Tapa, porque el que se le paguen 160 millones por los próximos 4 años no quiere decir que dividamos entre 4 y ahí obtenemos el número que va a impactar el tope salarial. Ahí es donde la estructura del contrato es muy importante. Y no es que le vaya a impactar 40 y tantos millones de dólares a los Cowboys en su tope salarial el próximo año. Ese número va a estar más o menos en 22, lo cual le deja una ventana de oportunidad a Dallas para hacer algo esta temporada. La siguiente es clave porque después sí el número va a ser más mortal.
Sí, prácticamente los Cowboys están con la política de vamos a resolver este año y vemos qué sucede en la siguiente, porque como bien dice, son más de 15 millones y medio de dólares que libera con respecto a lo que hubiera costado etiquetarlo, por llamarlo de alguna manera, el día de hoy, porque eso les iba a costar 37.7 millones y todo derechito al tope salarial reflejado en la temporada 2021. Y la verdad es que acá en Dallas se ha hecho mucho la comparación de quién ganó y quién perdió en esta negociación. Uh-huh. Yo sigo insistiendo en que a Jerry Jones no le quedó más remedio que jalar del gatillo. Seguramente ya habían hecho los cálculos desde hace tiempo y esperaron hasta el último momento haciendo algún juego mental cuando Dak Prescott ha reiterado en múltiples ocasiones que es fan de los Cowboys desde niño y que quería jugar en esta franquicia de por vida. Se compró una casota en Frisco donde vive con su hermano para ver si en algún momento era ver el juego de quién aflojaba primero. Le tocó a Jerry Jones o al hijo Stephen Jones ayer hacer eso, pero es un hecho que la gente está contenta acá. Dak se ha ganado, yo creo, cada uno de los centavos que va a cobrar en cuanto al costo, porque yo insisto, ni él, probablemente nadie merece ganar esas cantidades de dinero que no las ganan ni siquiera los empleados del primer frente contra el coronavirus, por poner un ejemplo, pero pues ahora va a ser medido, como alguna vez me dijo Tony Romo, ¿no?, por la cantidad de campeonatos, o que se acerquen por lo menos al campeonato que consigan bajo su reinado como quarterback, porque sí, es el deporte por en equipo por excelencia, siempre el quarterback es lo que se corta por el hilo más delgado.
Sí, y es que ahora le estás pagando esa cantidad de dinero y lo que le van a pedir van a ser títulos. Y precisamente los equipos cuyos quarterbacks ganan esas cantidades monstruosas de dinero no son los que ganan los Super Bowls. Lo ganó Patrick Mahomes todavía con su contrato de novato hace 2 temporadas. Lo ganó Tom Brady con un contrato mucho más accesible. No es ese el modelo que te conduce al campeonato. Y Dallas tampoco es que estaba a un quarterback de distancia de ser candidato al Super Bowl. Sí es candidato a ganar su división, pero, hombre, vamos siendo claros, para llegar toda la ruta. Están muy lejos de jugar en la liga de Green Bay, de Seattle, de San Francisco, de los propios Rams. ¿Estarás de acuerdo para terminar, Tapa?
Sí, por supuesto. Este equipo necesita refuerzos en cada una de las áreas defensivas. Me refiero a línea, linebackers y secundaria. Con la esperanza de que la línea ofensiva regrese sana con sus 2 tackles, porque seguramente al momento de que reestructuren los contratos y se llegue ya a la firma oficial el 17 de marzo, los Cowboys van a haber tenido que arreglar ciertos salarios para poder incluso firmarlo a él, liberar mucho más espacio y poder competir. A la ofensiva creo que tienen lo necesario, pero la defensa, y lo hemos visto durante una década, desastre, necesita más que los 40 millones que le van a dar a Fresco por año.
Muy bien, mi querido Tapa. Beto, adelante.
Pues los despedimos, Ciro, a ti y a Tapa, que tienen otras asignaciones.
¿Ya me están despidiendo?
En ESPN. No quisiera hacerlo, caray.
Qué mala onda, ¿eh?
Pues que les vaya muy bien.
Un abrazo, Beto. Ciro, siempre un gustazo. Y salúdenme. Gracias, Tapa. Díganle que por fin ya está el contrato para que ya no me esté haciendo bullying todos los días.
Ah, no, la primera oportunidad los ponemos juntos en la línea para que aclaren esos temas.
Aclarar palabras.
Beto, si me permites, si la gente quiere saber algo más, ayer platiqué durante 20 minutos de detalles adicionales del contrato de Prescott con los Dallas Cowboys en mi podcast en Zona de Gol, está disponible en mis redes sociales si quieren entrar, ahí con más detalle platiqué con Tapa Nava de esta historia.
Por supuesto, claro que sí, Ciro, que te vaya muy bien, suerte.
Gracias.
Con la chamba que sigue en la tarde en ESPN, vamos con Manu Martín allá en España, nos quedamos Héctor Huerta y Heriberto Murrieta en esta tarde aquí en el programa. Manu, qué gusto saludarte. ¿A qué se debe que Neymar nunca ha jugado contra el Barcelona?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para los dos. Es sospechoso, sí, pero yo es que no creo en esto de la suerte. Yo creo que al final le pone tanto interés por volver después de una lesión que al final se acaba volviendo a lesionar y ya le ha pasado dos veces de manera consecutiva, con lo cual es extraño. Yo pienso que son las lesiones, no quiero pensar en cosas raras de Neymar y su antiguo equipo.
Sí, porque se presta a ese tipo de especulaciones. Vamos a escuchar a Héctor también, pero antes aquí está la voz de Ronald Koeman, el técnico del equipo del Barcelona, ante un reto tremendo en busca de seguir adelante en la Champions.
Ojalá que son muy diferentes. Claro que es un partido de eliminatoria, tenemos un resultado malo en contra y bueno, siempre hay vida. Depende cómo empezamos el partido, la energía que vamos a poner en intentar complicarse la vida a nuestro contrario, y también depende de nuestra efectividad, que ellos demostraron tener muchísima efectividad en el primer partido. Entonces, si nosotros vamos a tener, porque somos un equipo que en cualquier campo sale para ganar, y además somos un equipo que siempre creamos oportunidades de marcar, entonces tener óptimo efectividad, yo creo que nada es imposible. En principio me confirmo con nada. Yo creo que hay que salir fuertes en el partido, hacer nuestro juego, crear oportunidades para marcar, y yo creo que si jugamos el partido y después del partido tenemos la sensación que hemos hecho al máximo de jugar al máximo, de ganar el partido, y habremos el resultado. Yo creo que eso es más importante que no vamos a decirnos después del partido que no hemos hecho máximo, no hemos intentado. Yo creo que eso es peor que nos puede pasar mañana.
Oye, Manu, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, Manu. No me da a entender, Koeman, no sé si tú lo interpretaste igual que yo, no da a entender que lo único que a lo que van es a ganar el partido, vaya, hacer la remontada histórica va a ser muy difícil. Ese 4-1 es una losa pesadísima porque son 4 goles de visitante, es una losa realmente muy difícil de quitar, y él dice vamos a crear oportunidades de gol, vamos a hacer nuestro partido y a ganar el partido y salir satisfechos de lo que hicimos en el campo.
Pero fíjate, Héctor, si escuchas no solo esta rueda de prensa sino a lo largo de toda la temporada, a Koeman le hemos visto un realismo increíble. O sea, Koeman dijo que lo más fácil era ganar la Copa, que la Liga se había complicado mucho, cuando otros entrenadores dicen, pase lo que pase, vamos a seguir luchando, vamos a seguir... Sí. Y sin embargo, hoy, ese ambiente de euforia que está viviendo el Barcelona en las últimas semanas, que se agranda sobre todo con la final de Copa, cómo se consiguió llegar a la final de Copa, que se agranda con la llegada del nuevo presidente el domingo, hace que haya como un ambiente, yo pienso como tú, a mí me parece complicadísimo, pero hay como un ambiente de euforia en Barcelona y en la expedición del Barcelona que ha viajado hoy a París que hace que la gente se lo crea. Mira, os voy a contar una cosa por si pasa. Se empiezan a cruzar apuestas entre periodistas españoles del Barcelona y del Real Madrid. Ya sabéis que aquí los colores la gente los lleva, en lugar de la objetividad del periodismo, cada uno pone sus colores. Bueno, pues ha habido un periodista, antiguo jefe mío y al que quiero mucho, que se llama Ciro López, que se ha apostado que si el Barcelona pasa, él se tiñe el pelo de blaugrana. Para que veáis cómo está el ambiente con el partido. Mañana la gente, un partido que el Barcelona va con un 4-1 en contra París, sería un partido para ponernos a ver al Liverpool. Bueno, pues mañana hay una expectación tremenda con el partido. Y Koeman, pues se tiene que subir a eso. Y luego hay una cosa que no sé si os habéis dado cuenta. Le ha hecho el juego a la competencia de la marca que viste al Barcelona, cuando ha dicho aquello de imposible no hay nada.
Sí. Oye, acá en México hace poco tiempo el Cruz Azul le ganó 4-0 en la ida a Pumas, y Pumas ganó 4-0 en la vuelta a Cruz Azul, y lo dejó fuera escandalosamente en el torneo. Y por último, Manu...
Y el Barcelona, y el Barcelona consiguió hacer 6 en el Camp Nou, pero era el Camp Nou con gente y otro equipo del Barcelona y otro entrenador, sobre todo, del Paris Saint-Germain.
Sí, de acuerdo. Está a punto de terminar, Manu, el duelo entre el Borussia Dortmund y el Sevilla, que va perdiendo en el marcador.
Sí, estoy viendo los dos. El Sevilla, que ha tenido sus mejores momentos nada más arrancar el partido, pero ya se sabe, cuando tienes a un tipo como Haaland que a la más mínima te hace un gol y tienes a un tipo veterano como Royce que le da la asistencia, pues se acabó. En este partido ha sucedido una cosa muy curiosa. El VAR ha concedido un penalti después de que se siguiera jugando. Se ha lanzado ese penalti, lo ha parado Bono, el portero, lo ha lanzado Haaland, lo ha parado Bono, el portero del Sevilla, se ha seguido jugando y casi tres minutos después ha habido que volver a lanzar ese penalti porque no estaba con los dos pies en la línea el portero del Sevilla. Hacerme caso que lo peor que le ha pasado a la historia del fútbol de casi 150 años.
El VAR.
Sí. Y luego el otro partido está emocionante, se va a ir a la prórroga, ¿eh? Cuidado, es que estoy viendo los dos a la vez. El Juve 2, Porto 1, después de que se adelantara el Porto está jugando con 10 y está aguantando con todo lo que puede para irse a la prórroga y tiene pinta, pues ya estamos en el 89, que se va a ir a la prórroga.
Y tienes razón, es desesperante y absurdo el efecto retardado del VAR, que hoy hace que se repita una acción después de que ya se había reanudado el partido. Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo.
Igualmente para ti, y vamos a terminar con Tlatuani Carrera, el arquén de Coajimalpa, que está ya en la línea telefónica, este excelente periodista que tenemos en nuestra cadena de ESPN. ¿Y qué va a pasar, Clarky, buenas tardes, con el gobierno japonés con respecto a los espectadores extranjeros en los Juegos Olímpicos?
Gracias, mi querido Beto. Les mando un fuerte abrazo a todos.
Igualmente.
Bueno, es la telenovela que nadie quiere que no tenga un buen final, pero que cada vez hay más síntomas de que no va bien, Beto. El gobierno japonés, así como se había dicho la semana pasada, acaba de definir que no habrá asistentes extranjeros, me refiero a público, a los Juegos Olímpicos. Imagínate nada más lo que significa eso para Japón, que en su momento cuando planeó los Juegos sabía que era una gran inversión, pero que era una posibilidad de activar su economía con el turismo, con toda la gente que iba a llegar, no solo en ese momento, sino que iba a recomendar a Japón. Y bueno, se está poniendo complicadísimo. Japón, por el momento, no deja entrar a nadie al país. Están en un brote. Ellos, bueno, es un brote, es un país más pequeño, es una isla, pero están con 441,000 contagios y 8,300 muertos, lo cual les parece que está fuera de toda proporción. No hay entrada para nadie, para ningún turista a Japón. Hay algunos atletas olímpicos que están pudiendo entrenar ahí con permisos que les dan las federaciones, que se tramitan, que pasa con todo. Pero esa es la situación, Beto. No hay por el momento la posibilidad de que haya asistentes extranjeros para presenciar los Juegos Olímpicos.
Hola, Tatuani, te saludo con mucho gusto. A mí me da la impresión, después de que el primer ministro sale y dice que los Juegos se juegan porque se juegan, y mata de golpe, de tajo, todas las especulaciones hace unos meses, y me da la impresión de que lo que van a hacer es sus propios Juegos, es decir, permitirán la entrada de atletas de todo el mundo, por supuesto, de sus entrenadores, de sus delegaciones, supongo, con una serie de precauciones sanitarias muy importantes, pero les pedirán seguramente estar 15 días antes en el país y cosas de ese tipo, y seguramente público extranjero no quieren. Entonces, con gente de ellos, probablemente ya con un alto nivel de vacunación, seguramente van a tener solamente espectadores japoneses en todos los deportes, ¿no?
Qué gusto, Héctor. Sí, justo es lo que están viendo. Mira, había 900,000 entradas vendidas para asistentes extranjeros. Van a tener que ver qué hacen con ellas. Pero es cierto también que un 77% de los japoneses se oponen a que alguien entre al país. Entonces, ajá, es justo lo que están planeando, unos juegos locales. Cada vez, si al principio del año el COVID decía, bueno, hay 99% de probabilidades de que se lleven a cabo, lo cierto es que cuando viene la pandemia y vienen, ya ves que vienen olas subsecuentes, se habla de una tercera ola que viene en el mundo, claro que ese porcentaje baja. Yo creo que el porcentaje todavía está favorable a Japón, las probabilidades de que se lleven a cabo. Pero tendrán que ser así, hay muchas prohibiciones, nadie podrá cantar durante los eventos en las tribunas, está prohibido, tendrán que tener mascarilla, solamente te la podrás quitar para dormir, comer. Es decir, nunca podrás estar sin mascarilla. Es decir, sí, van a ser completamente diferentes. Ojalá se lleven a cabo.
Sí, qué interesante desde el punto de vista social, humano, sanitario, periodístico, atestiguar una justa olímpica como esta, que estará un poco descafeinada ciertamente por la falta de público y por tantas restricciones. Pero ¿cómo te la imaginas esta justa olímpica, Tlatuani, con todo lo que estamos mencionando?
Sí, me la imagino, como dices tú, Beto, un poco descafeinada, con poco apoyo en las tribunas. Siempre los Juegos Olímpicos tienen ese aderezo.
Claro.
Pero también, si se llevan a cabo, que ojalá que así sea, serán como la luz al final del túnel, el principio de la luz, ¿no? La humanidad, es cierto que no podrá asistir, siempre es una muy, muy pequeña parte la que puede asistir a unos Juegos Olímpicos, y presenciar a los atletas en la televisión, que es como se tendrán que ver, e insisto que es como la ve la mayor parte del mundo siempre, pues que creo que será este punto de decir, bueno, parecería que estamos llegando al final. Japón no quiere cancelar los Juegos Olímpicos también por cuestiones geopolíticas, es decir, los Juegos Olímpicos de invierno se llevarán a cabo en China en febrero de 2022. Entonces ellos dicen, ok, cancelo mis Juegos yo y esta luz al final del túnel va a ser China. No, son todo este tipo de cosas que se están moviendo, además de la gran inversión económica que se perdería. Entonces, por más que estén apareciendo estos escalones, por supuesto que el gobierno japonés dice, vamos porque vamos, veamos si la pandemia los deja hacerlos.
Ahora serán juegos sí, igual que lo que estamos viendo ahorita, Beto, en todo el mundo, ¿no? Juegos
sí,
para la televisión. Uh-huh. Aunque ellos por la cultura japonesa, seguramente si le dicen a los japoneses, no te quites el cubrebocas, lo van a cumplir, pero no tienes la seguridad con un latinoamericano, por ejemplo, ¿no? No te quites el cubrebocas, me vale, no, se lo quitan todos, ¿no? Allá no, allá me parece que por la cultura del ciudadano japonés habituado a ser muy disciplinado, claro. Entonces yo creo que si las indicaciones son precisas, la obediencia también será precisa. Entonces, yo creo que esa es la parte que ellos confían en que con público japonés pueden desarrollarse los juegos de manera tranquila.
Claro. Tlatuani, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
A ustedes, les mando siempre un abrazo. Fuerte abrazo.
Un abrazo. Tipazo que es el Tlatuani Carrera. Y tenemos, Héctor, ya un empate entre el Borussia y el Sevilla, 2-2, minuto 98 del partido.
Sí, pero el marcador global va 5-4 a favor del Dortmund.
Le faltaría un gol, ¿no?
Sí, porque ganó de visita 3-2, pero bueno, pues el Sevilla está haciendo su lucha hasta el final. El otro partido, minuto 96, Juventus 2, Porto 1, se van a la larga.
Ya terminó, nos dice nuestro Vicente Navarro. Gracias, Héctor, gracias a todos y hasta mañana.